Hola Javier, te estoy escuchando atentamente. Escuché toda la música de Ñaña Panambí, me encanta.
También de Los Basaldúa en esta ocasión.
Sí, de hecho el grupo de Los Basaldúa es uno de los mejores exponentes de nuestra música popular.
Sí.
Y te felicito que la promuevas y la difundas, porque necesitamos fortalecer fuertemente nuestra identidad para enfrentar estos tiempos.
Sí, para enfrentar la globalización sobre todo.
Así mismo.
Y vos sabés que, doña Nancy, la gente ama la música paraguaya, le gusta la polca, le gusta la guarania y el chamamé, sí, que también compartimos con los correntinos, con Argentina, doña Nancy.
Sí, a mí me encanta el chamamé. Ayer justamente estaba escuchando a Río Rebelde.
Ah, sí.
Que es una música, que es un chamamé muy hermoso. Y yo tengo una característica: cuando un día amanezco cantando un tema, me persigue por todo el día. Entonces todo el día escucho. Y
acá suena Río Rebelde, justamente, doña Nancy, nuestro musicalizador Marcos Vallejo ya te serenatea.
Sí, y buena interesa.
Ya es en tu mí, Marcos.
Tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía.
Se fue yendo despacito con tu amor.
A la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías.
Vos sabés que, doña Nancy, yo tenía dos profesores de música. Uno
sí,
se llamaba...
En el colegio.
Raúl Benítez, sí, fue supervisor después en San Pedro. Y después fue, sí, también mi profesor Alberto Codas. Y él, sí, en las clases de música, sí, toda la parte teórica, todo bien. Pero en un momento dado tomaban su guitarra, Jauremos Serenate Ahigüey. Nos enseñaban las canciones
eso, ¿eh?
Y nos contaban las historias de las polcas y guaranias.
Sí. Qué, y qué importante es esa pedagogía cultural, que yo creo que tenemos que rescatar, y porque necesitamos aferrarnos a ese tronco cultural que nos define, y la música es un vehículo por excelencia para transmitir cultura, para transmitir historia, todo, sobre todo porque apela a la emoción, y está demostrado que lo que aprendemos es lo que nos emociona.
Sí, hay cosas que evidentemente tenemos que rescatar, otras desechar, sí, otras modernizar, otras reemplazar, pero bueno, así son los tiempos.
Pero ese es el proceso cultural, en la cultura, ¿qué es lo que hace? Vamos recreando y vamos enriqueciendo nuestra cultura. Así podemos ir modificando y hacer fusión de la polca y hacer cosas innovadoras, pero hay un tronco que nos define, y en nuestro caso, Javier, es nuestro guaraní, es la lengua guaraní que es el elemento cultural que nos define como pueblo.
¿Qué está pasando con el guaraní, doña Nancy? Porque yo aprendí, porque soy del interior de San Pedro, mis compañeros eran del campo, sí, y se hablaba guaraní, no para la enseñanza directamente, pero sí hablábamos. Y sí, tuve una muy buena profesora también, la profesora Ángela, sí, Ocampos, que nos enseñó también el guaraní. Pero, ¿por qué los chicos hoy le tienen pavor al guaraní, a la materia específicamente?
Porque se enseña no desde una perspectiva comunicativa, sino desde un modelo gramatical. Y el guaraní pues es lengua viva, es lengua hablada. Desde el momento en que nosotros queremos meterle la gramática y enseñar desde la gramática, nos estamos haciendo un disparo en el pie, porque lo que logramos es que, en lugar de apreciar los chicos tengan una resistencia, estamos generando resistencia. ¿Por qué? Porque no es amigable la aproximación. Fíjate que vos me decís, mi profesor de música, te marcaron, te acordás del nombre de tu profesor.
Sí.
Eso es porque estas personas marcaron algo en tu historia personal y te hicieron amar la música y a través de la música la lengua. Porque nosotros nuestra música paraguaya está hecha en guaraní. Entonces yo suelo decir, tenemos que dejar de enseñar el guaraní desde la perspectiva de la estructura y de la perspectiva del enfoque gramatical y enseñar el guaraní a través de la poesía y la música. Es un problema metodológico y que tiene el guaraní. Y es un problema metodológico que se puede resolver solamente investigando, haciendo ciencia y experimentando. Nosotros si investigamos un poquito nomás ya, porque salta luego, no hace falta hacer una investigación para darnos cuenta también de que hay una resistencia a aprender el guaraní desde esa, forzando esa realidad gramatical que quiere enseñarnos el guaraní desde el teró, oreí, el teroteé, que son todas construcciones planteadas desde la lengua dominante que es el castellano.
Imagínate.
Entonces,
una vez en el Día del Folclore tuve que cantar solo o upombero.
Sí. O upombero.
Penita.
Puede que na. Aniquena.
Puede que na. Perú penaco. Sí. Puede que na. Peguaripola aniangay posu.
Aniangay posu. Sí. Es una música. Sin embargo, Oingo Geta y Tereí la. La pura hey que tuvo añambo el año de mi tame. Me acuerdo que yo era como maestra de primer grado. ¿Me permitís?
Sí, claro.
Pues me estoy yendo. Como maestra de primer grado en el Inter, Javier. Ajá. Colegio Internacional. Y mis alumnos venían de hogares muy pudientes. Entonces yo les enseño esta música, Mita y Shuri.
Mita
y shurika son boca y re anda y son bello coja repoja repoja pecha penandí punzan sarambita cuararapu. Pero ellos, la parte que me hacían repetir era ya que en derajane neañón de yujuro te amoco cuerere ya soy ya tere, dice una parte.
Sí.
Y a ellos les llamaba la atención ya soy ya tere. Porque ya habíamos hablado del yastuyateré, del mito, del misterio. Entonces, todo lo que eso envuelve, le llamaba la atención. Entonces, me hacían repetir, repetí yastuyateré. Querían saber, entonces hablábamos. Y esas son las pequeñas perlas que uno tiene en el momento pedagógico, que tiene que aprovechar cuando se despierta y se dispara el interés por un tema concreto. Entonces hablamos del yasuyateré, de sus características, hablamos. Y se puede desarrollar un montón, adquirir un montón de conocimientos en torno a eso.
Jaque,
ese es el trabajo del educador.
Doña Nancy Otoruñe, mandé el yasuyateré, Gina.
¡Atendemos! Te hago shonshi.
Pero vos sabés que...
¿Shonshi?
Sí, no, acá siempre nosotros hablamos del shonshi, que es un pajarito. Pero Pecho sí. Otoruñe... O sea, así se decía que era el yasuyateré de tu niñez.
Claro, aunque... te engañaban y te decían que ese era el yasuyateré, porque vos pues cuando niño no podés saber quién es Shonshi y quién es yasuyateré.
Exacto, y quietito, ay, pan de cotupe, pero quietito.
¡Qué bárbaro!
La belleza de la cultura, ¿verdad? Pero así entonces, mismo, ¿qué así tenemos que hacer? ¿Quién tiene que modificar la malla curricular, la estrategia, la metodología del guaraní?
El ministerio. El ministerio, pero tiene que haber un trabajo interinstitucional y tiene que ser una política de Estado. Yo veo que la Secretaría de Políticas Lingüísticas, con absoluta soledad y bajo presupuesto, hace esfuerzos enormes. Pero eso no es suficiente. Se tiene que investigar, se tiene que hacer ciencia para encontrar el mejor camino que nos permita, por un lado, preservar y enriquecer nuestra lengua. Nuestra lengua, que es nuestro mayor tesoro. Nosotros no le sacamos provecho al guaraní. Si hay algo que podemos vender al mundo, vender en términos, estoy hablando no en términos mercantiles, sino como una cuestión de poner en el mapa el país, es vincular el guaraní con el desarrollo, nuestra cultura guaraní, nuestro idioma guaraní. Porque el que viene de afuera siempre aprecia, y cuando nos vamos al exterior, siempre nuestro elemento identificador y de orgullo es nuestro guaraní. Entonces hace falta una política una política que recurra a nuestros yacimientos culturales a partir del guaraní para poder definir una identidad de país. Nuestra marca país no tiene que ser el guaraní, Javier.
Y tipo ñanduti.
Así mismo, tipo ñanduti. Pero no ñanduti de la pasarela.
Exacto. Que a propósito, el Instituto Paraguayo de Artesanía se tiene que expedir sobre esta atrocidad que cometieron doña Nancy.
Lamentablemente. Eso pasa cuando la lectura de la realidad es equivocada. La gente que está en la gestión a menudo se encierra en una burbuja, de autocomplacencia. A esto de lado y no la cargo, pues, y nada, ni ande ya la hija, la olla po aguiente y pona.
Eman debe.
Entonces, hay que huir de eso y enseñar a nuestros servidores públicos que nada mejor que una visión y sobre todo un análisis honesto de la realidad para plantear cosas que sean pertinentes.
Claro. La modificación eventual de la malla curricular para que el guaraní sea aprendido como idioma y usemos y practiquemos y nos equivoquemos y aprendamos mejor, ese es ahora mismo es un detalle frente a lo que toca enfrentar 2021 como inicio de las actividades escolares. Doña Nancy, ¿qué está pensando, cómo está revisando un poco de su conocimiento como trabajadora de la educación? Ibaí pico la ñan de si tú te eran bae.
Te hace cocu y ni pintulento vagina, porque hay una especie, y observo con preocupación, una especie de negacionismo de las autoridades de la cartera al plantearnos un plan que dice vamos a continuar con las clases virtuales, como si fuera que además se parte del análisis de que el 99% de los estudiantes accedieron con éxito a las clases virtuales, y bueno, alguien les tiene que decir que de ese 99% hay un 90% que accedió a las clases por WhatsApp y no fueron clases, accedió a las tareas por WhatsApp. Porque lo que le llegaba al alumno ya era directamente la tarea, el ejercitario nomás ya. Entonces ahí se suprime todo proceso didáctico de aprendizaje. Y si antes se aprendía el 50% del currículum, con esta realidad, con este escenario y con esta lógica de negar la realidad, van a aprender 10% y no vamos a ver el resultado hoy. Vamos a ver de aquí a 4 o 5 años.
Uh-huh. Hay que comprar una plataforma, invertir en otra. La virtualidad no, tiene que seguir siendo una herramienta.
Es anterior. Yo creo que hay, paralelamente hay una... Mira, fíjate que hay países que están poniendo el acceso a Internet como una... en la canasta básica, como un acceso fundamental, como un derecho fundamental. Porque si la educación es pública y gratuita y la misma tiene que darse por Internet, entonces Internet tiene que ser público y gratuito para los estudiantes. Y ahí hace falta mucha imaginación y sobre todo mucha creatividad y mucha capacidad de gestión para plantear mecanismos de acceso que garanticen el acceso a los estudiantes, sobre todo a los que tienen menos, Javier, a los que, a esa gente que tiene un Nokia, que no puede acceder ni siquiera al WhatsApp, al ejercicio del WhatsApp. Y eso requiere de valentía y sobre todo requiere de mucha honestidad para decir, bueno, esta es nuestra realidad como país. Recién hablaba con la gente de Radio Guairá y planteaban exactamente lo mismo. Aquí el problema es el acceso a los medios tecnológicos y a la red. Si vamos a plantear un sistema, el desarrollo de clases por medios virtuales.
Inclusive, doña Nancy,
sí.
¿Cómo es posible que cuando a la comunidad educativa se la considera importante, se le incluye a todos, pero en otras ocasiones esa comunidad educativa tiene solamente algunos componentes y algunos sectores se las considera aparte? ¿Por qué ocurre eso?
Es porque hay una alta vocación negacionista que premia la adulación. Justamente ayer decía yo, es terrible, la gente, los urreros en las instituciones públicas hacen mucho daño porque crean una burbuja artificial alrededor del ministro de turno o del, la gente que automáticamente se pone en formato de chupa media, hace mucho daño porque se acomoda y no permite, no ayuda a la persona que está eligiendo a tener una visión más limpia de la realidad. Y vos sabes, cuando te vas cuando llueve, hay una tormenta y te vas manejando y no anda tu parabrisas, eres el chapón ahí, ¿cuál es lo que es tu riesgo? Tener un accidente y terminar.
Ella parota, decimos así.
Ella parota. Jateámoslo y juega la. Eso es lo que le pasa a los gestores, a los servidores públicos que entran y no coila y parabrisa. No botina y limpia parabrisa. Entonces, con una lluvia como esta del COVID, que ya lleva un año, necesitamos limpiar muy bien los cristales para poder ver, tener valentía para mirar con coraje, asumir esa realidad y buscar soluciones que sean, que realmente respondan a la realidad. Porque si no, la política es solo de permanecer y transcurrir en el cargo con el menor problema posible. Pero el problema es para el futuro, el problema es que estás tirando al futuro las deficiencias y sobre todo una herencia nefasta de seguir acumulando deudas en materia educativa.
¿Cuál es la crítica que tiene ahora mismo usted como trabajadora de la educación a lo que están planteando para el 2021?
Y la crítica es esa que ya te dije, que me parece que no hay un diagnóstico sincero, porque desde el momento en que nos dicen, bueno, vamos a plantear un año donde va a haber alternativas, vamos a seguir con el formato virtual. ¿Y cuál es el formato virtual? ¿El formato por WhatsApp? El formato por WhatsApp, así como dije ayer, no es ni lo uno ni lo otro, porque suprime el proceso pedagógico. El alumno recibe una tarea y los padres del interior que reciben la tarea y que cada día tiene que gastar un 10.000, un 15.000 para fotocopiar los ejercicios, esos saben a lo que me estoy refiriendo. Ellos me van a entender. Directamente reciben la tarea. ¿Y cómo después no asistieron a la explicación? O sea, y ni siquiera una aproximación al tema. ¿Por qué? Porque obviamente la realidad impide que los alumnos asistan a la clase. Luego entonces se tiene que plantear y se tiene que buscar otro tipo de alternativas y no partir de ese diagnóstico no sincero en el que te dicen que el 99% de los estudiantes asistieron con éxito a las clases virtuales. Y ese es un error. Es un error porque no es cierto. Y entonces si planteamos todo un plan basado en... Y no se resuelve el problema de fondo, el problema de base, que es el acceso. ¿Qué vamos a hacer para garantizar que los estudiantes que están fuera, que tienen, están fuera de su alcance, acceder a una clase virtual? Los chicos en la ciudad, acá en Asunción no hay problema, no hay muchos problemas, hay también problemas. Porque recuerdo, no olvido el discurso de la mejor egresada del Colegio Nacional de la Capital. No habrá sido fácil para esa niña admitir ante las autoridades que no aprendieron, a pesar de haber asistido a las clases virtuales. Porque eso sí, en la ciudad hay más posibilidades de acceder a las clases virtuales. Entonces hay un montón de cosas, un montón de factores que tienen que ver con la infraestructura, por un lado física, y en eso no se hizo mucho, no se aprovechó ese tiempo que los estudiantes no están en la escuela, porque típicamente el problema es que los estudiantes están en la escuela y no se puede hacer, no se puede meter obreros, entonces se hacen las reparaciones, se hacen en vacaciones.
Sí.
Pero ahora tuvimos vacaciones por un año. Masivo tenía que haber sido el proceso de reparación.
Recién ahora en diciembre adjudicaron a una empresa, y la misma empresa que hizo la pasarela esta, que dicen que es de Ñandutí su entramado y demás, para construir, refaccionar y reparar 272 escuelas, por ejemplo, por 14 mil millones de guaraníes, y la pasarela luego costó 13 mil millones.
Dios mío, imagínate, el nivel de prioridad es...
No, terrible.
Es tremendo.
Doña Nancy, un gusto escucharla siempre. Ja, taipuca tu la polka creen, siempre aquí en la Unión.
Taipuca polka creen, ja. Y antes ya país.
Epa, cierto.
Así es.
René Ferrer, uno de sus libros... habla justamente de ese sueño profundo en el que estamos sumidos y que no nos permite ver realidades.
Así es.
Hasta pronto.
Antes ya, pai. Hasta pronto. Un abrazo.
Ahí estaba la señora Nancy Ovelar, ex